Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca la COPE, arranca Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos. Estamos a 7 de octubre, estamos a martes y tenemos tertulión. Hasta las 4 de la tarde hubo derbi el fin de semana y pues os podéis imaginar, no hay cosas de las que hablar hasta las 4 de la tarde. Necesitaríamos seguramente hasta las 6 o hasta las 7, pero tenemos hasta las 4, así que vamos a tratar de condensar y vamos a tratar de hablar de todo porque hay muchas cosas encima de la mesa. Con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo, Cadena COPE, arrancamos. El Salamanca ganó el derbi ante Unionistas y hoy la plantilla que dirige Pablo Cortés disfruta de su segundo día consecutivo de descanso, que yo esto son cosas que no entiendo, o sea, ganan un partido y dos días de descanso, bueno. Pero así estamos, mañana vuelven a ejercitarse y lo van a hacer en los campos de la Federación. El Salamanca repite derbi el próximo domingo, este domingo, cuando se midan en el Municipal Alguijuelo, a las 5:30 de la tarde ese partido. Y el árbitro ya se conoce, va a ser cántabro, se llama Manuel Pozueta. El Alguijuelo ha declarado el derbi como día de ayuda al club y con estos precios, socios mayores de 30 años, aquí hay matiz, mayores de 30 años, los adultos 11 euros, los jóvenes que van de 18 a 30, 6 euros e infantiles de 7 a 17 años, 4 euros. Para los no socios, mayores de 30 años, 16 euros, jóvenes 11 euros e infantiles 9. Un euro de cada entrada, y esto es muy importante, va a ir destinado a la operación de Andrés. ¿Quién es Andrés? Pues es un niño de 18 meses que es sobrino de Carlos Rubén, que es jugador del Guijuelo. El niño nació con múltiples fracturas, hemorragias cerebrales, las operaciones no han dado resultado. La Seguridad Social tiene una larga lista de espera y la operación en la meninge es ya absolutamente urgente, ¿no? Así que la solución es acudir a una clínica privada en Barcelona, esa es la solución que les han dado. Y la operación tiene un coste de 200.000 euros, así que os podéis imaginar. ¿Qué va a hacer el Guijuelo? Bueno, pues cada entrada, un euro va destinado a esa operación de Andrés. El Salamanca ha recibido ya 700 localidades, 400 para mayores de 30 años, 200 para aficionados de 18 a 30 y 100 de infantiles hasta 17 años. Si la demanda es mayor, el club podrá solicitar más al Guijuelo, el Guijuelo que va a poner otra vez una grada supletoria para más de 1.000 espectadores. Además, si quieres ir hasta Guijuelo, si eres aficionado al Salamanca en autobús, podrás reservar asiento en Viamar, en Paseo de Canalejas, en horario de oficinas, el precio 5 euros y habrá dos salidas, a las 11 y a las 3 de la tarde. Siguiendo con la actualidad de Salamanca, esta mañana se ha confirmado algo que ya era un secreto a voces, que es un amistoso entre Valladolid y Salamanca, como en los viejos tiempos, pero ahora, bueno, pues aminorizado evidentemente, con el Valladolid en primera, con el Salamanca en segunda B, y un amistoso que va a tener lugar en los anexos del José Zorrilla. Yo entiendo, lo hablábamos antes fuera de micrófono, que va a ser en el campo de hierba natural, no en el de hierba artificial, que a Salamanca creo que le vendría mejor por el partido del domingo, pero no creo que el Valladolid meta a su primer equipo en el campo artificial. Y Unionistas, tras descansar el lunes, hoy han retornado a las pistas a sus entrenamientos. El siguiente partido lo tienen el sábado a las 5 en las pistas, frente al Tudelano, y el árbitro va a ser Rubén Eiriz Mata. El club ha comunicado que su jugador Álvaro Romero se le han realizado nuevas pruebas en Madrid, confirmándose las fracturas faciales tras el codazo recibido en el derbi y que le obligó a retirarse del terreno de juego. Y además, es noticia de última hora, lo ha adelantado nuestro compañero de televisión La 8 Salamanca, Jorge Riesco, que Unionistas va a denunciar a Cristian Álvarez por la acción ante el comité de competición. Van a tratar de que se rearbitre esa jugada y que le sancionen a Cristian, que solo vio una tarjeta amarilla, y ellos pretenden, pues entiendo, que lo rearbitren con la roja y aparte pues se puedan caer unos cuantos partidos. Vamos con el tertulión ya. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Tabernero, Agencia ICAL, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Javi Hernández, Gaceta de Salamanca, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Aquí estamos todos. ¿Estáis resacosos de derbi todavía? ¿Tenéis en la boca el sabor a derbi todavía?
Sí, 2-0, fíjate, un robusto maravilloso.
Bueno.
Yo ya estoy pensando en el siguiente.
Fue un lunes. Es que ya uno va al derbi y dice, si va a ganar el Salamanca.
Pues, Javi, vas con todo hoy, ¿eh? Vas con todo, ¿eh? Javier Hernández se ríe como diciendo, yo también, pero no lo voy a decir. Hasta las 4 de radio, va, Cope, va. Lo primero, la última hora, esa noticia que acabo de contar de nuestro compañero Jorge Riesco, que adelantaba en la 8 Salamanca. Unionistas va a denunciar al Salamanca, va a denunciar a Cristian Álvarez por ese lance con Álvaro Romero, donde solo vio la amarilla, donde evidentemente es una roja de manual. Pero Unionistas toma la decisión de denunciar a Cristian Álvarez ante el comité de competición. Entiendo que para que le caigan unos cuantos partidos. ¿Cómo veis el tema? ¿Qué os parece?
Hombre, la acción, creo que luego viendo las imágenes se ve que es roja clara para Cristian Álvarez. Fíjate que en directo comentamos la jugada, ¿no? Y dijimos, con el poderío que tiene Cristian, por cómo va ese balón, con el salto y el cuerpo que hace y que ejecuta, ¿qué necesidad tiene de sacar el brazo a paseo? Porque tenía total ventaja, ¿no? Y luego, claro, luego ves las imágenes y es tarjeta roja. Bueno, al final... Sí, no creo, yo me extrañaría mucho que rearbitraran eso, ¿no?
No suelen.
Es que por, mérito, esa regla, ¿no? Por esa regla de tres que reclamen también que el balón salió en el primer gol y no sé, al final lo que queda en el campo queda en el campo y si tienes un árbitro que es un matado y que es muy malo, como la mayoría de los que se ven en la categoría, pues pasa lo que pasa, que esa acción es tarjeta roja, me parece estupendo, pero está también moviéndose una foto de Góngora soltando un codazo
a Rafa Mella,
que de eso no se dice nada. Y yo, si me voy unos años atrás, me acuerdo el primer derbi en el Mántico con Antonio León dando a Martín Galván y hasta que no se lo cargó, no paró, ¿no? Y eso no se dijo nada y se calla. Pues al final, Unionista nos tiene acostumbrados a saber desviar la atención o a querer hacer que la gente desvíe la atención. Lo que pasa que ya en esta ciudad la mayoría de aficionados al fútbol tiene ya las espaldas bastante curtidas y sabe de qué va la vaina.
La acción es roja clara. Eso es una historia, eso es un capítulo. Y otro capítulo es diferente, es que en vez de ser el comité de competición quien actúe de oficio, que sea de nuevo un club, como sucedió el año pasado, el club rival, el que decida que es que son ellos árbitros y juez y parte de una acción. Todos tenemos claro que esa acción fue roja y que hay una equivocación arbitral muy clara y flagrante en contra de Unionistas, pero nunca se rearbitra un partido en ninguna de este tipo de acciones. Se rearbitra cuando hay una decisión del colegiado en el cual se ve que a lo mejor una tarjeta se puede quitar, pero yo para poner una tarjeta no lo he visto nunca, ni creo que se dé en este caso. Creo que es un capítulo más en esta larga historia de guerra continua de tratar de enfangar la relación entre los clubes que veo innecesario. Y que por tanto, pues sobre todo por eso, porque no va a tener más consecuencias que el volver a enfangar la relación entre los dos clubes y que tratar de continuar una guerra sin fin y sin sentido.
Me parece maravilloso, cada lo que les dé la gana. Yo creo que no, que en el dossier que tengan ellos de temas jurídicos, recursos, debe aparecer más veces la palabra Salamanca y Salmantino que la palabra Unionista de Salamanca. Es que me suena que el pasado año también hubo algo, un escrito
con Piojo,
el cántico de Piojo. Son dos denuncias en dos derbis.
Lo de las fanzones, o sea, yo creo que... Pero, no sé, ¿trabajan para nosotros también o para los dos equipos?
Yo ahí tengo que decir que me parece maravilloso cómo está llevando el Salamanca todo. Porque...
Pues a mí no, yo sinceramente creo que también este año ha habido circunstancias
después del derbi, Carlos, con todo lo que se está diciendo, le están viendo por todos lados. Calma,
acaba con esa exposición, Carlos.
No, te da una de cal y otra de arena, pero vamos a ver, yo creo que esto se remonta a dos años atrás cuando creo que las aficiones precisamente había un enfrentamiento muy grande entre ellas y los dos clubes precisamente actuaron de manera lógica tratando de enfriar los ánimos y sin embargo el año pasado ya Unionistas empezó en esa guerra continuada de tratar de lanzar malas acciones o indirectas o crear situaciones de estrés y de enfrentamiento entre los dos clubes, ante los que el Salamanca el año pasado no hizo nada, pero este año el Salamanca da una de cal y otra de arena y Unionistas siguen enfangando la situación. Lo que sí que veo y lo que me parece positivo es que la afición sí que es la que está pasando ya de estos temas. Es decir, ya no interesa tanto el enfrentamiento buscado de los clubes y sobre todo de Unionistas en el derbi. Lo que interesa es cómo queda deportivamente y pasar ya página, porque yo creo que la gente está con un punto de hartazgo de este tipo de situaciones que no hacen más que volver a revolver la misma situación una y otra vez.
Yo voy a decir y muy claro lo que pienso, porque me parece que ya pasamos de puntillas sobre esto. No sé si hay miedo a decirlo, no sé si a la gente no le interesa o si a algunos no le interesa decirlo, pero yo lo voy a decir muy claro. El culpable de todo esto tiene nombre y apellidos. El culpable de la situación lamentable que vive el fútbol en Salamanca tiene nombre y apellidos y se llama Unionistas de Salamanca Club de Fútbol. Y lo digo clarísimo. Y lo digo clarísimo, ¿por qué? Porque cuando tú haces un llamamiento a toda tu afición a que no acuda a un campo para no financiar el proyecto oscuro del rival, tú estás mandando un mensaje inédito en el fútbol español y probablemente mundial. Tú estás mandando un mensaje a tus aficionados de odio, de rencor y de no convivencia muy peligroso. Todo lo que sucede después, porque el Salamanca este año reacciona con una no retransmisión y reacciona con cosas con las que yo personalmente, y lo digo bien alto y bien claro también, no estoy de acuerdo, no, pero suceden...
Yo es que no lo comparto.
Suceden por eso después, decía, sí. Ya. Pero ¿dónde está la raíz del problema?
Sí,
no, no, es que
claro.
Carlos, es muy importante esto, porque esto ya se remonta a los inicios de Unionistas de Salamanca, se remonta a sus estatutos, se remonta a pelear frontalmente con quien no entierre a la Unión Deportiva Salamanca de la misma manera que la entierras tú. Y eso es muy peligroso, que tú desde un club mandes ese mensaje a tus aficionados y al contrario. ¿Y qué pasa? Que al final nos encontramos a dos aficiones enfrentadas entre sí. Aficiones que hace nada eran amigas y aficiones que hace nada se sentaban al lado en el mismo asiento en el Estadio El Mántico, y ahora echamos la culpa a la prensa y echamos balones fuera. No, sé responsable con lo que llevas haciendo años y años. Cuando te creías el líder y cuando te creías el jefe del fútbol en Salamanca, que aquí nadie levantaba la voz contra Unionistas hasta que este programa empezó a hacerlo, hace 4 o 5 años, y ahora las cosas han cambiado, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y tú cómo puedes mandar ese mensaje a tu afición? ¿Cómo puedes decirle a 2.000 socios que no vayan a un campo? Es que de eso hay que hablar, señores. O sea, de la raíz del problema. Es que es muy gordo.
Sí, no, y está claro que, yo ya digo, más que hace 4 o 5 años, siempre Unionistas ha demostrado que está en contra de la suplantación, de cualquier vínculo que pueda tener Salamanca o cualquier otro equipo con la antigua Unión Deportiva Salamanca. El problema es que hace 2 años, con el tema del primer derbi en tercera, yo supongo que para tratar de enfriar los ánimos, se habló de que era solo por el tema de las marcas y de ese intento de suplantación. No, ahora mismo van contra el club, quieren que desaparezca. Y claro, eso es algo peligroso cuando hay muchas personas que sí que sustentan ese club con su afición por él, por el Salamanca, me refiero. Entonces, claro, hay que tratar de poner algún límite a este tipo de situaciones y creo que los que tienen que actuar con responsabilidad son las directivas de ambos clubes. Evidentemente, el origen del problema está donde está, porque creo que hay una parte de la directiva Unionistas que no está actuando con responsabilidad, no desde ahora, sino desde hace ya más de 1 año y más de 2. Pero creo que también la forma en la que se tiene que enfocar este terreno desde la otra directiva es quizá tratar de enfriar los ánimos y ser precisamente el caballeroso, ¿no? El ser el consciente, el que ponga un poquito de coherencia y de sentido común a esta situación que, como tú decías, es que es inimaginable en cualquier otro contexto y de rivalidades históricas.
Es que acabas
hablamos
de
del Boca River,
que le desean la desaparición.
Hablamos del Celtic Rangers, sí. Hablamos de, yo qué sé, del Madrid-Barça. Sí. O sea, hay tantas relaciones enturbiadas entre clubes y ninguna llega a querer la desaparición del otro. Ojito. Es algo que no se ve en ningún otro lugar.
Es que es algo ya hasta cansino, porque hemos hablado de ello un montón de veces y al final yo creo que aquí hemos hecho siempre la radiografía que todo el mundo ve, que es un Salamanca que le ha comido la tostada de manera tremenda a Unionistas, que ha sido un adelantamiento por la derecha y un club que no ha sabido aceptar eso. Y entonces, eso, junto a todo lo del tema de las marcas, pues se convierte en una actitud que, yo estoy de acuerdo contigo, fomenta claramente el odio.
Pero eso hay que...
Y lo estamos viendo siempre, porque yo al Salamanca no lo veo realizar ciertos comportamientos o solo y exclusivamente para hacer daño. Sin embargo, en el otro bando, eso sí se ve.
Son
y
como respuesta.
Yo tengo mi, no sé, es una teoría, mi sensación de que... Tengo claro que no van a ir al Mántico desde lo que pasó en el primer derbi. Yo creo que llegaron a aquel encuentro, no sé por qué, convencidos de que realmente eran el club de la ciudad, que al Salamanca no iba a verle nadie, que era mentira las afluencias, que te regalaban las entradas, todas estas chorradas que se decían. Y en aquel día dijeron, hay que ir y hay que demostrar que somos la leche. Yo sé que en aquel partido hubo patrocinadores que se movilizaron, que compraron buenos lotes de entradas, que las hicieron circular entre los empleados. Había que dar un golpe sobre la mesa. Me imagino que ellos ya se encargarían de llamar a cierta tele, tal, para que le hicieran un reportaje, tal. Y ya cuando llegan allí dicen, ostras tú, ellos llevaron casi 2.000 personas. Y dicen, que aquí hay casi 12.000 personas. Bueno, puede que sean nuestros, puede que hayan ido a preferencia, a tribuna, tal. Cuando Martín Galván marca ese gol, ya no es la forma, ya no es que 10.000 tíos lo celebren, es la forma en la que la afición celebró aquel gol, rabiando, mirándoles, como diciéndoles, llevamos 3 años aguantando de todo. Esa es la mayor derrota que yo creo que se ha llevado a Unionistas en su exitosa historia, más que la del 5-0 aquel, tal. Y desde aquel día yo tengo claro, dicen, no vuelven, no vuelven, porque es que...
Sí, porque al final es constatar la realidad. Es ver no, es que no lo sabían, que no quieren ver.
Es que realmente creo que, no lo sabían.
Lo que creo es que basta ya de victimismos en Unionistas, basta ya de desviar atenciones con historias y hay que mirarse un poco al ombligo, ¿eh? Y hay que tener responsabilidad. Nos han pedido responsabilidad a los medios y no sé qué. Esta semana no se ha hablado de nada. De nada, ha sido un derbi muy tranquilo desde los medios de comunicación.
Sí, hasta el partido lo ha sido.
Y otra vez igual, ¿eh? Y otra vez igual. Hay que mirarse al ombligo, me parece. Vamos a hablar de fútbol. 2-0, gana el Salamanca. ¿Qué le supone esto al Salamanca? Lo primero de todo.
¿De fútbol?
Estaba pensando en la
vamos a hablar de fútbol.
¿De fútbol? Si hablamos del partido del otro día, porque podemos
vamos,
hablar.
Vamos a hablar de mucho, pero de fútbol.
Los jugadores hay en un campo y tal, pero.
¿Os parece justa la victoria del Salamanca y qué le supone?
No. Y supone un respiro para el Salamanca. Digo que no porque Unionistas desde luego hiciese nada más para merecerlo. Luego entraremos, si queréis, en analizar cómo un equipo que va en puestos de cola es incapaz de proponer nada más que jugadas a balón parado. De salir a un partido a buscar el empate. Pero más allá de la situación de Unionistas, sí que creo que el Salamanca hace uno de los peores partidos que yo recuerdo en el Helmántico. Muy parecido al del Logroñés el otro día. La gran diferencia es que el rival quizá no era delante ni supo aprovechar también las oportunidades, pero se encuentra con dos goles y dos goles que le dan mucha tranquilidad y mucho respiro para afrontar un mes que en mi opinión creo que puede ser determinante para el Salamanca porque los rivales no son especialmente duros y no lo digo de verdad, hombre. Acabas el mes con el Leioa, tienes a... No, digo el mes de octubre que viene. Que acabas el mes con el Leioa, tienes a Lizarra, que se está jugando ahí también la permanencia contigo. El Guijuelo al final es un rival directo también en esa zona baja. Es decir, yo creo que el Salamanca tiene la oportunidad de, gracias a este colchón, pequeño colchón que le ha dado el derbi, afrontar los partidos con mucha más calma, sin esa presión que tenía Pablo Cortés, sin la presión que tenían los jugadores, y a partir de ahí construir lo que ya veremos si es un equipo de mitad de tabla alta o no, ¿no? Pero por lo menos que se asiente la tranquilidad que debe ser el patrón de esta temporada.
Fue muy importante por el hecho de que rompías una dinámica muy negativa de un mes que todos teníamos marcados en rojo en el calendario, porque suponíamos que iba a ser bastante complicado con los rivales que tenías y aparte con todo lo que había venido sucediendo en jornadas anteriores, cambio de entrenador, cuando llega Chiqui Humo, cuando vuelve Pablo Cortés.
Chiqui Humo, sí, ha dicho que fue gol legal, ¿eh?
Chiqui Humo. es tremendo.
Que fue gol legal.
Bueno, pero a lo que voy, ¿no? Y porque, ¿qué narices? Yo ya veía el partido como en estas películas de animación que tienes al fondo la bomba y ves cómo la chispa, la mecha, se va comiendo poquito a poquito y va a llegar y va a explotar. Y yo decía, la gente hoy está aguantando.
Aguantarse.
La gente hoy no ha oído un pito, no ha oído una queja, pero como hoy no se gane, va a haber fiesta porque yo creo que la gente iba a mostrar el desconcierto que ya hizo un amago en el cambio de chapas, si os dais cuenta. Y yo digo, hoy se prepara aquí la de San Quintín. Y llega un chavalín que acaba de llegar, ¿de qué? De 19 años, 20 años, y se trae la manguera que yo apago la mecha de la bomba, que hoy no explota, ¿eh? Que hoy no explota.
Es que es muy de Pablo Cortés.
Y Pablo Cortés le tienes que dar un beso a Giovanni Navarro.
No. Yo le daría un vale para
hacer
durante
Pablo,
un mes
creo,
a Giovanni Navarro.
No vamos a reiterar, porque Pablo comentamos mucho en la retransmisión, ahora te dejo, Javi,
sí.
Pero creo que es de nuevo un mal partido planteado por Pablo o por Rafa. O por los dos.
O por Trejo.
No sé. Y sobre todo, ya no mal planteado, sino que no vuelve a hacer un viraje tarde y no vuelve a querer solucionar el error, ¿no?
que digo que Pablo Cortés es muy de ganar partidos tan importantes que luego se te olvida la forma tan torticera como las ha ganado, partidos de playoff o este de aquí, pero yo estaba desconcertado, digo, pues es que cada día es un equipo distinto, cada día, porque juegan con la misma camiseta, pero no parece el Salamanca, el otro día con balonazos a Auxío solo ahí como un islote, bueno, sin nadie al lado que la acompañe, pues, bueno, la bajo, pero ¿a quién se la doy? Si no, no sé, es que me tiene de verdad Pablo desconcertado.
Auxío,
me veo tres semanas diciendo...
Es que no me extraña. Yo creo que tú ves el partido de Burgos y además son los mismos, salvo Javi, Medina y Cristian, y parecen dos equipos diferentes. O sea, te extraña mucho ver la diferencia de rendimiento de un partido a otro y te extraña mucho que durante el partido no sean capaces entre los dos, entre Pablo Cortés y Rafa Dueñas, que se tiran el partido, para mí, con una imagen lamentable en el banquillo ahí cuchicheando y diciendo este, el otro, se tiran los 90 minutos así, coño, ¿no veis lo que está viendo todo el estadio, que Usío necesita otro tío ahí y que tienes que jugar 4-4-2, hombre?
Yo no sé, a veces me da la sensación de que con Pablo vemos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Con algunas de las decisiones que toma. Y creo, y en parte arrastra la situación de... Pues de las cosas que siempre nos cuestionamos sobre los entrenadores gurú, ¿no? Que dices, pero bueno, ¿no ves lo...? Pues precisamente, lo que está viendo todo el mundo es que Usío necesita un acompañante, que Alex no era su partido, aunque al final dio un gran pase, que determinadas circunstancias que estabas viendo en el partido, pues que Rafa Mella no estaba funcionando y demás, ¿no? Y sin embargo, creo que ahí son esas decisiones de no conocer, o sea, de no saber lo que está pasando en un vestuario, de eso que llaman gestión de plantilla y demás, porque si no, uno no se explica que con el partido que hace contra el Burgos, Giovanni no sea titular desde el principio. Que con el partido que hace contra el Burgos, Monárez no esté por lo menos en la convocatoria. O Mati, sabiendo que Chatón no está.
Y Hugo Díaz sigas entonces, encabezonado en que tiene que jugar en Málaga.
Efectivamente. Yo creo que el gran señalado de este derbi, ¿no? Hugo Díaz.
Lo destrozas, Carlos.
Sí, porque es un jugador...
Para un panadero a vender pesca.
No, vamos a ver. Más allá de la posición, creo que es un jugador que se ha demostrado ya. Porque ha funcionado los tres primeros partidos y después, ¿no? Que es un jugador de revulsivo. O sea, no puede estar en el once del principio. Al igual que con Rafa Mella pasa lo contrario, que lo poco que ha funcionado, lo poco que le hemos visto bueno fue contra el Burgos y fue desde el principio. Es un jugador que como revulsivo no funciona. Entonces, bueno, yo es la única explicación que tengo, porque si no, es que en el cuerpo técnico ahora mismo no ciegos, pero están un poco tuertos.
Hombre, es que a mí me parece evidente. También es verdad una cosa, ¿eh? Yo ayer me hacía reflexionar un amigo que me llamaba y me decía, oye, es que Pablo Cortés tampoco nunca ha sido... El Salamanca de Pablo Cortés nunca ha sido el Barça de Guardiola, quiero decir, nunca ha sido un fútbol preciosista. Y es verdad, o sea, Pablo Cortés, y además los amigos, la gente cercana a Pablo Cortés lo definen así, como un entrenador que suele acoplarse a las situaciones de juego, que es precisamente lo que no está haciendo. Pero no es que Pablo Cortés apueste siempre por un fútbol preciosista. No le pedimos eso tampoco. Yo, por lo menos, al Salamanca no le pido eso. Le pido que sea un Salamanca serio, que compita y que se le vean cosas. Y ahora mismo, exacto, y ahora mismo tú ves al Salamanca y dices, ¿y estos a qué juegan? ¿No?
Porque, dominador porque en casa viene,
tienes a Alex Serrano, que te lo fichan como el mediocentro top, que va a ser el guía del fútbol, y ahora mismo Alex Serrano, pues, este año
eso no es culpa de Pablo, ¿eh? También te lo voy a decir.
Sí, que sí, ¿no? Entonces, en general, ya el equipo no tiene fútbol. Pero yo es que, si yo en grada me desesperaba y me desespero viendo al pobre Usío correr de aquí para allá, ¿cómo estaría él? Que luego al final del partido lo dijo. Es que hasta el minuto 85
pues
estaba...
Está ahí, Javi, está ahí.
Claro. De todas formas... Sí,
y
que...
eso no se ve desde el banquillo.
En el fútbol yo sí que veo que hay un par de situaciones donde se genera fútbol fácil, un par de acciones en la... No sé, no recuerdo una, creo que fue en la primera mitad o en la segunda, pero bueno. Que es tan sencillo como que sean Amaro o Alex los que vengan a buscar el balón atrás, no los que saquen ellos el balón jugado y no Borja y Cristian, y que a partir de ahí, generando espacios en las bandas con ese acoplamiento de cualquiera de los dos, uno en banda derecha, otro en izquierda, generas una superioridad de 3-2 y al final el lateral, viene el lateral o viene el extremo, acaben centrando para los dos delanteros que se supone que tienes que tener. Es decir, a la hora de generar el fútbol, sí que veo que hay cosas como muy sustentadas en lo que se trabaja en pretemporada, pero que luego nacen en los partidos. Y lo que no sé es por qué se empeñan a veces tanto en no traer más hacia la creación a los centrocampistas y dejar el balón a Borja, a Cristiano, a Chapas, porque es lo que a mí me parece que
ahora
que es peor para el Salamanca.
10 puntos Pablo Cortés, en 7 jornadas y el Salamanca noveno, claro. Por ahí los datos, pues bueno, no digo que sean espectaculares, pero bueno. El Salamanca evoluciona con respecto
me
a...
Me pareció leerte que creo que de los últimos arranques es el mejor, el de Pablo Cortés, ¿no?
Sí.
Más que terrible.
No, me refiero que al final Pablo Cortés, yo creo que el año pasado hablábamos mucho más de resultados que de sensaciones, porque sí. El Salamanca también estaba en una situación muy delicada y ya era salvar la temporada porque sí, ¿no? Y este año los resultados van...
Son
algo,
mejores que las sensaciones.
Algo mejor, pero se le mide más a Pablo Cortés por las sensaciones.
Sí. Bueno, de todas maneras, hace una semana también hemos dicho que el equipo no estaba físicamente en su mejor momento y que se supone que a peor no puede ir, que tira para arriba. No sé si también influirá el cambio que ha habido de preparador físico así sobre la marcha. Que
ha sido un acierto, ¿eh?
Hombre, tan pronto, yo creo que no.
Sí, pero al final, si estamos en la misma, yo aquí el año pasado dabais palos porque el equipo descansaba hasta el miércoles.
Pues lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora. O sea, me parece lamentable.
Estamos en la misma. Sí.
Hombre, por favor, vamos a ver. O sea, sí, que tú juegues un domingo y descanses lunes y martes,
descansas dos días y luego el jueves te metes un amistoso. Es que hay cosas de planificación que son absurdas.
Yo no creo que en Valladolid pongas en liza gente que te va a ser importante en el partido.
El que más juegue va a jugar 45 minutos ese día. Y va a llevar
a gente. La semana a mí me comentaban que habían hecho un replanteo sobre la marcha del tema físico, que no sé si este o el propio Toño antes de que se fuera.
Toño ya, sí.
Toño debió decir, hemos vuelto de pretemporada, como hemos vuelto, y hay que hacer ahora pues cargas. Y que eso se había notado en lo espesos que habían estado algunos partidos que teóricamente iban a estar un poco más sueltos.
Yo
no lo cuento el derbi.
Yo tengo esa información también, Javi. Y comentaban que ellos esperan ver una ya buena imagen a partir del partido del Guijuelo. ¿Sí?
Hombre, es que vamos a ver, si analizamos los partidos, el Atleti B, el Bilbao Atleti, que diga, yo no lo tengo tan en cuenta porque fue un auténtico avasallamiento, pero el día del Logroñés veías que el equipo prácticamente desde el minuto 60 estaba agotado. El otro día contra el Burgos ya está el 75, no sabes muy bien si fue por el gol en el 80 o por qué, pero el bajón físico ya se pega después. Y contra Unionistas al final acabas ganando en los últimos minutos porque físicamente ya estás mucho mejor que lo que estuviste en anteriores.
Algo mejor, aunque les falta la chispa para mí, todavía les falta esa intensidad.
Claro. También es que hay bueno, falta chispa físicamente, pero porque falta la chispa del jugador, ¿no? De ese hombre que te desequilibre los partidos.
Pero a lo que voy,
que es lo que más echan falta
este Salamanca. Que quieras premiar con el descanso, ¿vale? Pero es que tienes mucho que trabajar. O sea, es que tú ves al Salamanca el otro día y es que dices, es que no juega nada.
Y descansas dos días.
Y descansas dos días. Pues no, pues oye, no tienes por qué entrenar lunes y martes. No
pero Javi, sí. Javi, pues igual el lunes haces recuperación activa y pones unos vídeos.
Ahí está. Y el martes empiezas a trabajar táctica, esto, lo otro.
Oye, por
pero
cierto,
estás currando.
Una noticia. El Chatón se opera el viernes de la lesión que tiene una lesión de rodilla en el cartílago. Es una lesión importante. Y se va a operar. Va a pasar por quirófano el Chatón el viernes. Insisto, no es lo mismo una lesión de ligamento a una lesión de cartílago.
Será
el cartílago,
una
según cuentan los que saben, etcétera. Igual Javi, tú ahora que estás ahí en esos temas manejas, no lo sé. Pero el tema del cartílago es muy difícil de recuperar. Entonces al Chatón le dijeron varios médicos que si no se operaba iba a estar todo el año renqueante, entonces ha optado por operarse. Y se opera el viernes, insisto, tiene una lesión en el cartílago y en el menisco también que le ha afectado.
¿Y cuánto tiempo va a estar?
Bueno, pues entiendo que un tiempo.
Pues es que no sé si tiene algo que ver con que estuviera el otro día en preferencia Sergio Molina.
Sergio Molina estaba en el campo, sí señor. Sí.
Es que yo creo que todos hemos dicho, joder.
Hay cantos de sirena.
Hay pajaritos.
Vamos
volando,
a dejarlo ahí. Hay pajaritos de pajaritos con Sergio Molina y a ver qué pasa. Pero lo del Chatón es la noticia. El viernes pasa por quirófano un futbolista.
¿Aquí en España?
Sí. Un futbolista que iba a ser muy clave para el Salamanca. Vamos a escuchar esto y seguimos.
Jones and Esparza Abogados. Un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Trasanam. Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923 123 263.
En Salamanca, a majos y majas, no nos gana nadie. Y lo somos las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso, Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Seguimos. Bueno, no, es que aquí estamos,
que seguíamos.
Estamos de tertulia en la publicidad. Javi, me interesa eso que estabas diciendo.
No me acuerdo qué te estaba diciendo.
Sí. Que en el derbi los habías visto también un poco agarrotado al Salamanca.
Sí, yo no sé si tiene que ver que es verdad que el Unionistas arranca fuerte, te quita el balón 10 minutos o más, y cuando el Salamanca tiene el balón, estaban, yo creo que con miedo a pifiarla, más allá de lo físico, agarrotados. Y que ahí vimos a Alex Serrano, que estaba fallón, que no es un tío que suele fallar.
Oye, me ha gustado eso de Sergio Molina, es que yo lo firmaba, Sergio Molina.
Pues es una opción, está sin equipo.
Es que vamos.
El otro día, mira, además.
Aunque tengas que esperar a diciembre para que pueda jugar, ¿no? Pero ya que entré en dinámica de equipo.
Lo vi después del partido y estábamos ahí fuera y le digo, hombre, Sergio, ¿qué tal? Y dice, pues aquí, mira, viendo el partido y tal. Y digo,
cerca.
Entonces ya te quedas, ya te veo para el próximo partido y tal. Y dice, pues no lo sé, pero tampoco te voy a decir que no. Es una opción que fuera de esta coña.
Pega todo mucho, ¿no? Si Chatón tiene una lesión importante, tiene que pasar por quirófano, una lesión encima en menisco que puede no recuperar y demás, va a ser una baja sensible, pues claro, al final es que te viene a la cabeza el que estuvo más o menos al nivel que se esperaba de Chatón este año y que no estuvo el año pasado.
Tienes que dar una baja, que esa es otra.
Y si no, reitero.
Bueno, también te digo que hay dos o tres seniors.
Tú le firmas y que trabajes.
Yo el otro día lo comentaba allí con varios compañeros de grada que fíjate, con los sub-23 yo creo que se les da más tiempo al final porque es muy difícil encontrar un sub-23 desequilibrante, pero es que si eres senior tienes que dar el nivel y yo creo que hay dos o tres que empiezan ya a estar marcados porque no están.
¿Quién es?
Al
¿quién?
Nivel, yo para mí tú? Yo tengo un poquito marcados ya a Rafa Mella, a Hugo Díaz, también creo que de los cuatro delanteros es el que está por debajo de los demás. Y luego me preocupa, que fíjate que lo hablábamos el otro día, siempre hablamos de las bandas, y el lateral izquierdo coincido contigo, Javi, porque efectivamente Crespo y Ulises, uno es demasiado defensivo, el otro es demasiado ofensivo, pero es que Crespo además aparte le veo lagunas luego en el marcaje que no me gustan nada,
sí,
en balón parado y demás.
Tienes que fichar otro.
Claro, que tienes que fichar un lateral, eso está claro. No, pero si no, no me refiero a
fichar, que
a fichar a Sergio Molina.
Por
Crespo, sino que hay tres jugadores que o espabilan mucho de aquí a diciembre o creo que la inteligencia deportiva debería empezar a pensar que quizás sea conveniente reforzar esos puestos con otros jugadores.
Pues yo a Hugo Díaz le salvo por eso, porque no creo que esté jugando en su puesto. Y tampoco
lo está matando Pablo.
Y tampoco podemos valorarlo cuando un futbolista que ha jugado de segundo delantero, que ha jugado playoff con el Atlético Baleares hasta el último momento, claro, no le estés valorando por el pobre estar jugando en banda cuando es punta, ¿no?
Oye, sí, lo de Guijuelo, es que se nos acaba el programa. ¿Cómo veis el derbi de Guijuelo? ¿Veis al Salamanca?
Los precios, por cierto, muy buenos, la verdad. Sí. Me parecen bastante asequibles para la afición, para con la idea lógica y normal que deberían tener todos los clubes de llenar un estadio ante una oportunidad así. Y luego el partido, pues bueno, al final va a ser un duelo muy parecido al de este pasado fin de semana, yo creo.
Yo los
equipos que se juegan
los
mucho.
Los Guijuelos Salamanca siempre con cinco signos de interrogación,
sí.
Porque es que son auténticos melones. O sea, los partidos que ha jugado el Salamanca en el Municipal, es abrir el melón en ese momento y ver cómo salen.
Para mí, junto a las pistas, es el campo
el año
más complicado.
El año pasado se decide por un error de Dani Sotres, pero era un partido llamado al empate, ¿no? Tuvo alguno en Salamanca al final. El último año, recuerdo, el Salamanca, con el Salamanca ya salvado, me parece que fue. ¿No?
Ha habido, yo creo que dos años seguidos, que Salamanca ha llegado sin jugarse nada y ha estado generoso.
Pero son incógnitas, con lo cual yo creo que lo que va a haber es un ambientazo. Va a disfrutar muchísimo la afición del Salamanca de un desplazamiento masivo así. Creo que el Guijuelo además es un club señor que hace todo lo posible para que cuando va tanta gente de Salamanca esté lo mejor
sobre
posible.
Sobre todo es un club inteligente. Yo no sé si el Salamanca le cae muy bien al Guijuelo o a Jorge, no lo sé. Pero Jorge dice, me vienen mil y pico tíos.
Pasa.
No te voy a pegar el sablazo porque no me vienes.
Con
y
una iniciativa solidaria que me parece también muy importante resaltar.
A lo mejor si son otros, pues prefiero no poner grada y que solo entre en 251 claro. a que entre en 1000, ¿no? Y yo lo caí, bueno, pues el guijuelo estaba listo.
Y disculpa, Javi, lo que decía, una iniciativa solidaria que me parece importante no resaltar durante toda la semana, que todos los que vayan que sepan que además están colaborando en una causa que me parece importante, como es la salud de un niño pequeño.
Claro, para terminar, ¿cómo os deja el Salamanca después de la victoria en 10 segundos? No sé si habéis recuperado ilusión o estáis un poco con la cosa de decir, bueno.
Incógnita todavía.
Yo sigo casi con más desasosiego que antes del partido.
¿Tienes el dodo puesto no, todavía?
A mí me deja realista, que tiene muchísimo trabajo por delante que hacer Pablo, porque el equipo no tiene esa maquinaria engrasada. Y bueno, vamos a ver cómo viene este mes. Yo le doy importancia a este mes, porque ya no son equipos llamados a estar barriendo arriba, sino que ya son equipos que, tal y como está el Salamanca ahora mismo, están en su zona, ¿eh?
Vamos, que ya no hay tormenta en el barco, por lo menos, Javi, ya está ahí, paradito.
Además, menuda fiesta hicimos.
Gracias a todos, señores. Mañana volvemos, en la COPE, en la radio. Adiós.